La crisis de vivienda. Qué cosa más mala. Y toca hablar de ello una vez más. Hace dos semanas, no sé si lo recuerdan porque pese a las 170.000 personas que participaron, apenas se habló en los medios, hubo una manifestación masiva en Barcelona por el derecho a la vivienda. Similar a la que hubo semanas atrás en Madrid, por cierto, feísimo gesto de apropiación cultural por parte de Barcelona, esa manifestación. Pero ese es otro tema. Cuando algo ya se organiza en Madrid, no hace falta hacerlo en otras ciudades. Pero bueno, es otro tema. Ya lo señalamos hace unas semanas con motivo de aquella manifestación, cuando hace 20 años los jóvenes se manifestaban, nos manifestábamos los que aún éramos jóvenes, bajo el lema «No vas a tener piso en tu puta vida», lo que estábamos exigiendo era nuestro derecho a comprar una vivienda, nuestro derecho a participar en el mercado, a que nos dieran una hipoteca, a ser clientes de un banco, que es lo que al final te convierte en ciudadano de pleno derecho. Y hoy en día lo que aspiran es a tener un alquiler asequible, a eso aspiran. Pero es que además, si asistías a la manifestación, como yo asistí, el lema ya no era por una vivienda digna, como era hace 20 años, sino por una vivienda. Eran manifestaciones por la vivienda. De repente la dignidad ha desaparecido de la ecuación. Los jóvenes a la dignidad ya ni aspiran. Y claro, es una pena. Es una pena que las manifestaciones ya no pidan el cielo. Y otra cosa ligada con esto. ¿Dónde estaba la batucada en la manifestación? Yo acudí a la manifestación por el derecho a la vivienda, pero sobre todo por la batucada y por la fiesta. Y no hubo ninguna batucada. Yo acudí con mi hija y nos tuvimos que volver a casa. Solo había gente lanzando consignas, gritando lemas, pero ni una batucada. Y se puede entender, porque si tienes problema para encontrar piso y de repente sueles organizar batucadas, es muy posible que te cueste aún más encontrar piso o compañeros de piso, o que una vez llegues al piso te quieran echar del piso o que te suban el alquiler, aún más de lo que te lo van a subir igualmente, aunque no participes en batucadas. Pero claro, sin una batucada, pues ya me dirás. Solo cabe citar a Carliños Brown, Para el Mundo Today, soy Quique García. Bienvenidos a La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Voy a saludar, como siempre, a nuestros panelistas de hoy. Biel Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Irene Mirovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Esta semana, una vez más, claro, se habla mucho de la precariedad de la juventud, ¿no? Esta semana, una vez más, creo que ya llevamos tres, puede ser. ¿Sería la tercera vez?
Sí, sería la tercera.
Tomás Fuentes, la voz joven del programa, no ha podido estar aquí. Luego son los que más reivindican, los que más se quejan, los que tienen problemas para encontrar vivienda. En fin, pero bueno, no está. Le mandamos un afectuoso saludo desde aquí. Claro, cabe preguntarse, ¿le falta implicación a los jóvenes? Quiero decir, antes de que arranquemos el programa, quizá podemos arrancar un mini debate con esto, porque desde luego no parece estar del todo implicado en el proyecto. Es decir, siempre le surge algo a última hora y no puede estar, y nos quedamos sin ver esa parte de pues la visión de los más jóvenes de los problemas que tenemos en este país. ¿Creéis que les falta implicación a la clase joven?
Yo creo que lo que está pasando con nuestros jóvenes es que les estamos apuntando a demasiados extraescolares, porque hasta donde sé yo, Tomás hace ballet, chino, tai chi, judo y karate.
Son tres artes marciales.
Muchas artes marciales.
En cualquier caso, le echamos de menos, desde luego. O sea, claro, va a faltar esa mirada, no pasa nada. Si se incorpora la semana que viene, pues ya lo tendremos aquí una vez más. Quiero recordar a Sibiel.
No, que me parece feo generalizar, hablar de los jóvenes cuando estamos hablando de un subnormal en concreto. Y o sea, Tomás, bueno, pues hay que entender, está en esa edad. Está en esa edad de que quiere pintar mandalas, quiere hacer ceniceros de arcilla para impresionarnos a los adultos, y el tema del podcast pues le pilla lejos.
En cualquier caso, claro, luego nos quejamos, ¿no? Recuerdo que hay tres códigos de descuento disponibles para darse de alta en el Mundo Today y recibir las newsletters, bueno, todas las ventajas de ser suscriptor del Mundo Today, la principal de las cuales es pues saber que estás apoyando uno de los pilares de la democracia, ¿no? Que es el derecho a la información. Tenemos tres códigos de descuento: el código de descuento Tomás Fuentes, el código de descuento Biel Prello, el código de descuento Irene Minovas, para que los que quieran suscribirse y aún no lo hayan hecho puedan usar un código de descuento de cualquiera de nuestros tres panelistas y de esta manera apoyarle. No es una competición, es una forma de gamificar inocentemente este proceso, que sería tedioso de otra manera. Y lo cierto es que el marcador se ha movido en los últimos días. El marcador se ha movido en los últimos días y todos habéis subido. Y sin en cambio, Irene Minova sigue en cabeza. Irene Minova sigue en cabeza, os adelanta por 4, tanto a ti, Biel Perello, como a Tomás Fuentes, que sigue sumando suscriptores pese a su ausencia. Solo unos días después de la masiva manifestación por el derecho a la vivienda. Bueno, empezamos la palestra. Bueno, no pasa nada. Solo unos días después de... Mierda. Solo dos días después de la masiva manifestación por el derecho a la vivienda en Barcelona, los reyes se han solidarizado con los españoles mostrando un retrato hecho por la fotógrafa Annie Liebovics, donde se les puede apreciar en su casa, y se aprecia que viven en un cuchitril con las paredes pintadas, aparentemente como con moho, sin dinero para pintarlas de blanco, como querría cualquier persona normal, y que es lo que se lleva ahora. Y aparecen en ese retrato como solidarizándose con el pueblo. No sé si lo habéis visto, ha sido uno de los grandes temas de la semana pasada. Son dos retratos, es un díptico de dos fotografías que estamos viendo en estos momentos, que ha dado mucho que hablar, y que claro, es un tema muy candente, creo yo, porque pone muchos temas en la palestra. ¿Crees, Biel, que este retrato, la publicación de este retrato, pone de alguna manera punto y final, o marca el punto y final de la crisis de la Dana en Valencia? Porque claro, repasemos el cuadro. Es que no se ve ni una mancha en el cuadro, ni una mancha en el cuadro.
Sin duda, los reyes han hecho pues lo que hay que hacer, que es mirar al frente y olvidar el pasado. Ya estamos un poco cansados, ¿no?, de ver en redes sociales y en informativos imágenes de barro, coches, gente sucia, y pues los reyes ahora nos recuerdan que llega, se acerca ya, después de... O sea, ahora ya estamos prácticamente... Hemos pasado Halloween, estamos en el Blackface y ya llega el... prácticamente Navidad.
Pero bueno, yo entiendo que para los valencianos ver esta foto debe ser, pues eso...
Un orgullo,
es como, bueno, hay que mirar hacia adelante... y más símbolos. De hecho, yo asumo que todo el mundo ya tiene un coche nuevo, que no queda barro en los garajes, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, esto se supo el martes pasado, Mazón eliminó el tope salarial para los nuevos cargos de su gobierno.
Chapó.
Y esto indica que está ya todo olvidado y que la gente ha pasado página.
Muy bien, porque, es lo que hay que hacer.
Porque habría que ser muy subnormal, pero mucho, para tomar una decisión así de vergonzosa e indecente cuando tienes a toda la ciudadanía de culo. Es decir, tú tomas esa decisión y ya no vas a poder pisar la calle en Valencia. Entonces, ya entiendo que si lo ha hecho es porque considera que está todo resuelto. Es decir, tenemos esa decisión, tenemos la foto, desde luego es momento de mirar hacia adelante. Es que estamos ya a las puertas de Navidad. No es momento de estar pensando en el barro, de estar pensando en tragedias. Es momento de alegría y de consumo. Pero bueno, hablemos del cuadro. O sea, del cuadro. Sí. Hablemos de las fotografías de Anne Leibovitz. ¿Qué tenéis que decir de ellas a nivel artístico? O sea, las estamos viendo ahora adelante. ¿Qué os parecen el rey y la reina? ¿Qué sensaciones os generan ambos?
Están increíbles los dos. La verdad es que están guapísimos.
En estado de gracia.
Sí, sí,
están en estado de gracia. Se les ve muy... No lo sé, yo no sé. La verdad, a mí me perdonaréis porque yo me eduqué en una época en que no había rey en España. O sea, las cosas eran más fáciles. Y no sé muy bien el trabajo de un rey, pero bueno, que posar para una fotografía, ojo, es complicado.
No
es
nada,
¿eh?
Fácil.
Yo siempre salgo mal en las fotos. Mm.
Es verdad que te
los
salen
dos
muy
con
mal.
Los ojos abiertos.
Es algo sí, muy sí, mal, sí, sí, o sea, sí, sí. Que parezco. Que parece que tengo como un retraso severo en las fotos, ¿no? En el...
Bueno, a ver, fíjate que aquí el rey, o sea, el rey no. Si nos acercamos un poquito. El rey tenía un trabajo que era mirar a cámara y no está mirando a cámara.
¿Eso es lo más cerca, crees, que le pillaron de mirar a cámara?
Esto es lo más
lo máximo que sí, consiguieron. Sí. Tenían un pajarito, seguramente, ¿no? Yo creo que he leído por ahí que era su majestad, mira al pajarito.
Y no.
Pues hasta ahí, pues
hasta
mira.
Ahí. Bueno, pues Ain Lebovics se tuvo que conformar con esto. Quiero decir, es la primera vez que Ain Lebovics trabaja con españoles. Y con españoles de la Casa Real, que eso es ser muy español. Y claro, debió ser muy duro para ella. Y es como, bueno, quiero, mira, esto es lo más cerca.
A nivel de transparencia me gustaría saber cuántos megapíxeles tienen esta foto. Porque si quiere, no sé si se puede ampliar más. Porque si yo quiero ver, por decir algo, si yo, no lo sé. Si me quisiera masturbar mirándolo los ojos de Felipe VI, no sé si podría.
Yo asumo que a los 47 millones de españoles nos va a llegar una copia pequeña. Quiero decir, no sois gilipollas, yo ya sé que no nos va a llegar una foto grande, pero una foto pequeña sí. Asumo que nos va a llegar a nuestra casa. ¿Dónde lo vais a poner?
Yo la del emérito tengo que decir que le he dado la vuelta.
¿Oh?
Sí, porque me ha decepcionado este hombre. Me ha decepcionado. Así como sus hijos, se les ve aquí... Pues muy bien, yo estoy muy contento que sean reyes. Él me ha decepcionado.
Porque bien monárquico no ha sido nunca.
No, eso nunca. No. Pero Juan Carlista he sido mucho, ya lo sabéis. No, yo no he sido muy monárquico, eso lo confieso.
Pero Juan Carlista sí, porque es verdad
Juan
que
Carlista,
tú...
Sí. Yo tuve mis dudas durante el periodo de transición. Dije, no, parece que este está traicionando un poco la herencia de... Pero bueno, me fui acostumbrando. Me sentó mal lo de la legalización del Partido Comunista. Lo de cosas que me tomé poco personalmente. Pero bueno, se le ha ido cogiendo cariño, ¿no? Evitó el 11S de Tejero. Evitó... Pues varias cosas más que todavía no sabemos.
Bueno, muchas cosas que no saben, que son secretos oficiales. Claro. Son secretos oficiales.
Evitó, por ejemplo, que envenenaran el oxígeno en Gotham City. Uh-huh. Y luego también evitó... Había un bandido, debía ser en Madrid, no me acuerdo muy bien. Y con una chica que iba con un vestido así como de látex, que debía ser su hija o Sofía, no lo sé. Y tiene un documental en tres partes, muy bueno, que me parece que está en Fleming o en... Uh-huh. En
o en la otra, sí.
En Netflix.
La polémica con, imagino que lo conocéis, la polémica con los invitados de La Revuelta y El Hormiguero de hace dos jueves ha seguido alimentando los contenidos de ambos programas desde el lunes pasado. La guerra entre ambos programas está más abierta que nunca. Ya sabemos lo que ocurrió, lo repito para quien, por si alguien no lo sabe o por Irene, el programa de Broncano no pudo emitir una entrevista por un veto del programa de Pablo Motos. ¿Qué opinión tenéis de... No sé si habéis estado al tanto de las pequeñas trifulcas y pullitas que se han ido lanzando el uno al otro. ¿Qué opinión tenéis de Pablo Motos? ¿Qué os gusta más, La Revuelta o El Hormiguero? Biel, no sé si ya conoces alguno de los dos.
Yo sabes de qué pie flaqueo. Yo soy muy de... Yo es que soy muy del intermedio. Muy del intermedio. O sea, a mí me puedes poner una pistola en la cabeza y te voy a decir, Mira, a mí Wyoming me gusta mucho. Es verdad, es muy gracioso, pero soy más de Dani Mateo. ¡Culpable! Soy más de Dani Mateo. Entonces, este chico me parece un imitador de Dani Mateo. O sea, tanto Pablo Motos como este Broncas me parecen... Broncas y Barrancas, ¿no? Son los
Irene, ¿tú opinas lo mismo? Entre la batalla, entre la revuelta y el hormiguero, ¿también te quedas con el intermedio?
Me quedaría con el intermedio a no ser... Porque es muy fácil pelearse desde la tele, desde su programa, cada uno. Yo creo que esto deberían resolverlo en la calle, como se ha hecho toda la vida. Que salgan a la calle, las teles están, entiendo, de lado, ¿no? Una puerta con otra. Salgan un día a la calle y a puñetazos que lo resuelvan. Entonces, el que gane ya se queda con todo y ya está. Como se ha hecho toda la vida.
¿Creéis que, como señaló Motos, esta...
Es que se llama Motos, que es una máquina. Ya es que veo el intermedio. Entonces, el intermedio, como es un medio independiente, pues no lo sé. Pero es verdad que, o sea, Pedro Sánchez manda mucho en este país. Manda mucho, creo yo. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, el que diría.
Te diría que es el que más.
Sí. Del que, después de Pablo Motos, quizá, uno
pues sí,
de los que más.
Porque Pablo Motos también.
Pablo manda Motos muchísimo. Manda un montón también. Eso habría que verlo también en la calle. Yo les diría a ver quién es el que manda más, pero los dos mandan un montón, Biel, sí.
Es un error también, creo, que poner el foco en la televisión.
Uh-huh.
Se ve mal, o sea, deslumbra. No sé si os ha pasado que tenéis una lámpara y se hace reflejos.
Una
eso
ventana.
Eso con los paneles... hay las televisiones LG en un panel antirreflectante.
Bueno, ¿cuál crees que es la situación actual de la industria televisiva? O sea, porque se lleva años pregonando la muerte de la televisión, pero ahí está.
La tele ha venido para quedarse, creo yo. Es una tecnología que poco a poco se va a ir implantando. Ahora con la llegada del HD, yo creo que la gente... No sé, yo... Por lo que respiro en el ambiente... O sea, por mi madre, básicamente, ¿no? Que es con quien hablo. A ella le gusta mucho la tele. Por tanto, yo creo que la tele ha venido para quedarse. Al menos hasta que mi madre esté. Cuando no esté, igual ya no se queda. Pero de momento... Es la mejor manera de informarse.
Sí, de hecho, cuando... no sé si os acordáis, pero hace unos años, ya hace bastante tiempo, es que no ha pasado mucho ya. Hubo una riada en Valencia y el mejor sitio para informarse de ello era la televisión.
Uh-huh. Es verdad que todo, o sea... El hormiguero igual es un poco, digamos, de centro nazi.
Centro
nazi. Uh-huh. Y la revuelta pues es un poco zurdita, ¿eh? Para entendernos. Para entendernos. O sea, que conviene ver pues 5 minutos de uno, 5 minutos de otro, para tener una imagen equilibrada. O sea, porque uh-huh. no es bueno. O sea, ni lo walk ni lo
quedarse un poco
bueno.
En el intermedio.
Muy, muy bien visto. Listo.
Irene, ¿tú ves la tele habitualmente? Y si lo haces, ¿tienes el móvil en la mano como segunda pantalla mientras ves la televisión, que es como se hace habitualmente?
Me estaba planteando ahora que estabais hablando de lo buenas que son las televisiones.
Es que
de comprarme una, porque la verdad es que no tengo. Yo lo que tengo es una hoguera. Por las noches miro una hoguera. Y con el fuego ya pues me relajo, me duermo, me informo, incluso porque se pueden leer muy bien las llamas, lo que está pasando, las llamas te hablan más de lo que nos parece.
Si tú alguna vez me lo has dicho, alguna vez hemos quedado y me dijiste, no, ayer las llamas me estuvieron susurrando cosas.
Exacto.
Y mi forma es tal, el
entonces
temor.
Mi forma de informarme es a través de pero sí que estamos todos, ¿no?, muy distraídos y con mucho input últimamente, y me pasa de estar mirando el fuego y de repente encender una cerilla al lado y quedarme mirando la cerilla, y es como, ¿estás con el fuego o estás con la cerilla?
Sí,
¿qué llama estás mirando? Porque a veces es, a ver, y a veces otra cerilla y un mechero, y va a encender y...
Sí, 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 sí.
Eso pasa, eso pasa. Tenemos demasiadas...
Sí, son, son claro...
Demasiado input...
Déficit de atención y...
Exacto.
A ver,
sí, y a veces nos cuesta concentrarnos en una sola...
Que no pasa nada por estar... Sí. No pasa nada por estar un día pues en el metro, por ejemplo. Pues sacas tu cerilla y estás ahí.
Ya...
Pero
quedas.
Claro, lo que no puede ser es estar con mil
con
cosas.
Con 10 cosas encendidas, porque no, no, esto gasta también.
Me gustaría
todo
preguntarte,
gasta.
Irene, porque yo no tengo mucho tiempo para ver la televisión, pues estoy muy ocupado diciéndolo a mi madre, lo que tiene que hacer, hacerme de
claro.
cocinar y estas cosas. ¿Qué noticias del motor hay últimamente en el fuego, las llamas? ¿Qué?
A ver lo que... ¿Del motor?
¿Del motor?
Del mundo lo, del motor.
Que
del mundo del
viene... Motor. Bueno, ha empezado ahora el gran premio de, de Torino, creo. Esto, o sea, en Italia, si no me...
El gran premio de Torino.
Me confundo. Sí, y sí, esto sí. Es... Bueno, es un acontecimiento de los más esperados, ¿no? Del año, si no me equivoco. Porque, bueno, ahí participan los que van a...
Los más grandes pilotos,
los más
¿no?
grandes pilotos, exacto,
¿qué son?
De todas las categorías, que son... creo que este año por España lo ponían ayer, va Marc Márquez.
Marc Márquez, muy bien.
Y creo que otro, Carlos Sainz. Y entonces creo que ellos dos van a ser, bueno, los de alguna manera los nominaban como los posibles ganadores del Gran Premio de Torino de este año.
¿Y esto las llamas lo dicen así como en prime time o es como al final ya de todo cuando se está apagando?
Los deportes van al final en general. Final, primero ¿no? la política, después internacional, nacional y después vienen los deportes, cultura al final, se deja poco espacio para la cultura.
Es una pena.
Luego ya el tiempo.
Esta noticia no es tan candente como otras, pero me parecía relevante hace bastantes semanas que os la quería plantear. Y de hecho, cada semana, esto, los que no sean suscriptores, no sé si lo saben, aunque lo he mencionado alguna vez, son los suscriptores del Mundo Today los que deciden los temas que de los que hablamos aquí en la palestra. Y este tema del que vamos a hablar ahora, que es la inteligencia artificial, no es de actualidad estos días, pero sí que los lectores decidieron que habláramos de ello. De hecho, os voy a enseñar el gráfico de las votaciones. Aquí lo vemos. Está en primer lugar. Es el tema que más interesa a la audiencia, a los suscriptores del Mundo Today. Y es, ya digo, no es un tema de candentísima actualidad, pero es un tema que me parece relevante. Y es que un grupo de lectores aparentemente prefiere la poesía escrita por ChatGPT a los clásicos como Shakespeare o Sylvia Plath. Según un estudio en el que han participado, lo dicen en El País, más de 700 personas. A los participantes se les enseñaban poemas escritos por la inteligencia artificial y poemas originales de Sylvia Plath o Shakespeare. Y estos, los participantes, preferían el de ChatGPT.
Una pregunta que a lo mejor se están haciendo también nuestros oyentes. ¿Ellos sabían quién era el autor de las poesías?
No,
que
ellos
leían?
No lo sabían.
No
es,
lo sabían.
Es una,
ellos.
Como se dice, es una cita a ciegas.
Una cita a ciegas.
Es una cita a ciegas, sí, 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 sí. Y, claro, aquí cabe preguntarse, ¿no? O sea, ¿puede emocionar una máquina? ¿Creéis que una máquina puede hacer... Pues claro, que puede barrer el piso, ya lo sabemos, o sea... la Rumba, por ejemplo, fregar el suelo mal, lo hace perfectamente. Perfectamente. Lo frega tan mal como yo. Pero, ¿una máquina puede hacer un trabajo creativo como un humano? O sea, ¿una máquina puede hacer el trabajo creativo de un humano como, por ejemplo, Tomás Fuentes? Os lanzo esta pregunta. Irene, ¿qué opinas? ¿Crees que
claro,
hipotéticamente
Tomás,
podemos sustituir?
Tomás es la ruina.
Quiero decir, yo creo que una
máquina... La ruina no es un trabajo, la ruina es...
Tomás, o sea, una máquina que diga, ya sé quién es, de forma random, esto una máquina, yo sí me imagino que lo podría hacer.
Sí, yo también creo que lo podría hacer.
Yo creo que una máquina, limitarse a decir de forma random, ya sé quién es.
Ya sé quién es.
Pero un zascandil,
y facturar miles y miles de euros al mes, eso una máquina también lo puede hacer.
Yo creo, o sea, que sí.
Y luego ser un zascandil, ser un traidor.
Si la acompaña a Ignasi, no nos olvidemos.
Si la acompaña.
Si la acompaña Ignasi, si
yo creo que Ignasi perfectamente podría, si es una máquina de pequeño tamaño, la puede tener en su casa, meterla en la mochila cuando va a los teatros, ponerla encima de la mesa y que la máquina vaya diciendo, ya sé quién es. Esto lo puede hacer.
Hipotéticamente. Uh-huh. O sea, eso podría funcionar.
Claro, es que nos estamos acercando a eso que llaman, ¿no?, el Valle Infinito, que es que ya es muy difícil distinguir a una máquina de Tomás.
Claro.
Especialmente de Tomás, que no olvidemos que lleva un montón de tornillos en las rodillas. Uh-huh. Y de hecho, yo me voy a la rumba otra vez. Cuando enciendo la rumba, se choca mucho con los muebles, tanto o más que Tomás Fuentes. Esto también lo hace muy bien.
Es más fácil que se te estropee Tomás que no el móvil, por ejemplo.
Sí.
Que te caiga y se rompa, es más fácil Tomás pues que una taza.
Y hay una cosa de la que se habla mucho habitualmente, que es que las máquinas ya son muy difíciles de reparar. Pues intenta reparar a Tomás. Eso sí que es complicado, ¿eh? Eso sí que es complicado. Eso quiero decir que cada vez más las máquinas se están acercando a lo que pueden hacer los humanos y en concreto Tomás Fuentes.
Tomás, sí.
Yo creo que todavía estamos... O sea, sustituir a Tomás Fuentes es posible, es muy posible. O sea, que yo creo que podemos estar tranquilos. Se puede tener la inteligencia, sí, de una ardilla... Sí, pero bueno, todavía estamos lejos de ver a máquinas, pues yo qué sé, toreando o cazando pichones.
Eso una máquina no te lo hace.
Eso es claro, cazando, es otro tipo de arte. Estamos elevando a arte.
No vas a ver nunca al ChatGPT, pues eso. Hacer el reclamo de la perdiz es muy difícil. Para atraer a las perdices es dificilísimo. O sea, Quique lo hacía muy bien, pero no sé...
¿Cómo era? No lo he escuchado nunca.
¿El canto de la perdiz?
Sí, para atraer a la perdiz. No lo hagas muy fuerte porque...
No, creo que hace así una perdiz.
Sí.
Es así. Es así como hace una perdiz. Sí, pero es que no quiero hacerlo más porque vienen.
Wow.
Vienes,
no quiero hacerlo más porque vienen.
Sí,
tengo la ventana. En fin, es un cristal muy, muy estrecho. ¿Qué es lo más bonito que os ha dicho nunca un robot o una máquina? ¿Qué es lo más bonito? ¿Cuándo una máquina os ha emocionado?
A mí cada día. Una máquina me dice, bueno, cada una vez a la semana cuando bajo a ciudad, me dice, su tabaco, gracias. Y digo, tío guapa, eso a mí me llega.
Eso a ti te
su
llega,
su tabaco,
¿eh?
Gracias.
Es que eso...
Es que son
sensibles.
Sí, su tabaco, gracias. Sí.
Su tabaco, gracias.
Gracias a ti. Si eres tú la que me está dando el tabaco.
Exacto.
Si eres tú la que me está dando el tabaco, bonita. Es bueno.
Y le echo propina luego. Siempre le dejo, toma, cómprate algo. Le digo.
Sí. A ti, Biel, ¿qué es lo más bonito que ha hecho nunca un robot por ti? ¿Cuándo te ha emocionado un robot?
Buah. A mí, por ejemplo, cuando, mira, yo era muy pequeño. Y una Navidad me escondí debajo de la cama para ver a Noel. Entonces me pasé toda la noche escondido debajo de la cama, no llegué a ver a Papá Noel, pero al día siguiente nos llevaron al circo a ver a Mazinger Z. Era un robot que estaba muy en boga cuando yo era un chiquillo. Y era un robot fenomenal, o sea, un robot que podía ser su amigo y disparaba rayos láser por los ojos. Pero yo vi que era un señor disfrazado, con cartones.
Ay.
Entonces, claro, fue como
¿cuántos
un
años tenías? ¿Eras muy pequeño?
Era bastante pequeño, debía tener 15, 16 años.
Claro, y eso marca.
Y, o sea, ese día maduré, de repente. Uh-huh. O sea, ese día por primera vez tuve una erección. ese día voté por primera vez, aprendí a conducir, pero, o sea, para mí ese... El detalle ese de haber estado toda la noche debajo de una cama, que eso cansa muchísimo, no sé si habéis estado toda la noche debajo de una cama.
Y dos, sí, sí.
Sí, sí.
Y dos noches, cansa mucho.
Luego, viviendo en pareja también, he tenido que dormir muchas veces debajo de la cama. Pero eso, siendo un chiquillo, habiendo dormido mal debajo de la cama, y luego ver a un señor bajito, sin superpoderes, con una caja de cartón, claro, le tuve que pegar. Tuve que pegar.
Bueno, te puso entre la espalda y la pared, Biel. ¿Qué ibas a hacer?
O sea, es que yo fui y le pegué, porque dije, claro. tú no eres Mazinger Z. Tú eres un farsante.
Un español. Ostras. Un sí. Español, que no es poca cosa.
No es poca cosa, pero no
pero,
es lo
claro,
mismo.
Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo.
No es lo que esperabas.
No es lo mismo. Y entonces el robot me pidió perdón.
Irene, ¿tú lees poesía habitualmente? Ya que, como has dicho que antes miras el fuego y tal... ¿tú
me has pillado pinta? Porque no leo mucha poesía. Soy más de narrativa de toda la vida. No soy muy de play, ¿no?
No, pero de Góngora tampoco...
Es no que eres, me has pillado, no.
No eres nada de Góngora, ¿eh?
Nada de Góngora. Leo mucho más ChatGPT que Góngora. La verdad es que yo sería como estas personas, ¿no? Del estudio, seguramente, sí.
No sé.
Ya, una pena, ¿no? Biel, porque tú sí... Ya, lo sé.
Sí. A ver, yo...
Tienes que pasarme algo, si es que yo te lo... Pásame algo,
mira,
Biel.
Le acabo de pedir a ChatGPT que escriba un poema... De Góngora, sencillito.
Oh, qué bueno. Ay, muchas gracias.
Que emocione a mi amiga Irene. Esto... Mira. Dice,
a ver si así me engancho a la poesía.
Esto es Góngora, 100% Góngora. Auténtico Góngora generado por ChatGPT.
Bonito.
Se llama a Irene. Oh. Clavel temprano, luz de la mañana. Irene, encanto que al día enamora. Tu risa, canto que el alma atesora. Tu voz, arpegio de dulzura hermana. Claro, yo cierro los ojos y yo ya veo Irene aquí.
Es precioso.
Y a Góngora.
Es precioso.
Fíjate, además, mañana rima con hermana, enamora con atesora, y luego hay más rimas, temprana con aflora, decora con liviana. Bueno, no va así, pero ya se entiende, ya se entiende. ¿Tú bien lees poesía habitualmente?
Sí, bueno, a ver, yo no suelo leer ficción, soy más de ensayo, pero sí, me encanta la poesía. Me encanta. La verdad es que soy un consumidor muy, muy grande de poesía.
Bueno, y tú escribes poesía habitualmente también.
Sí, también escribo poesía. Yo tengo... Bueno, yo a la que llueve me pongo a escribir poesía. O la que se nubla. La que amenaza de... Me pongo a escribir unas poesías preciosas, épicas incluso.
¿Recuerdas algo... algunos versos de los que estés especialmente...?
Me acuerdo uno que era... Uh-huh.
Voy a pedir a postproducción que te pongan música...
Sí, un poco, ¿no? Sí, por detrás, sí, sobre sí, todo sí. Si es épico, sí. El poema.
Sí, sí, sí.
Es que escribí pues en un día especialmente duro, que fue... Que escribí Mazinger Z... Me has decepcionado. Eres un señor. Punto y aparte.
Sí, sí, sí. Sí.
Espacio.
Sí, 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 sí.
Mazinger Z. Se
repite.
Claro, pues para darle como...
Sí, 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 sí.
Eso es muy de poesía.
Muy musical, es muy musical.
Me duelen las rodillas. He estado toda la noche bajo la cama con este alma temprana buscando una peseta.
Es bellísimo. Esto no te lo escribe ChatGPT. ChatGPT no es capaz de decir necesito una rima con Z, escribo peseta. Esto no, esto no, ChatGPT no. no te lo hace.
También
esto
hay solo... que decir que Biel es especialmente sensible.
Y no, y él es
tiene una sensibilidad. Sí. Tiene una.
O sea, los poemas que escribe Biel, ChatGPT no te los hace. Los que escribe Tomás, sí. Pues
seguramente, Tomás es mucho más tosco.
Más tosco. Bueno, nos estamos acercando al final del programa. Creo que ha sido un programa bastante candente, quizá no tan candente como el anterior, que era exclusivo para suscriptores, que es el mejor programa que hemos hecho nunca. Es una pena que la gente que nos suscribe no
bueno,
pueda oír.
Bueno, pero si se suscriben, pueden ir a carácter retroactivo.
Pues... retroactivamente, y además hablamos de la Tercera Guerra Mundial y
yo tengo que
finalmente
decir...
parece que no ha terminado de...
Bueno, de momento está avanzando a buen ritmo. No le metamos prisa.
No.
Yo tengo que decir, Quique, no sé si es un buen modelo de negocio, pero a ver, yo no es que sea ningún hacker de la informática, pero tardé exactamente 5 segundos en encontrar el programa en abierto.
No hace falta mencionarlo. No hace falta mencionar que es fácil. En fin, nos llegamos al final del programa. Tenéis, si queréis, como siempre, nos queda un minutito escaso. Tenéis, si queréis, la oportunidad de concluir alguno de los temas de los que hemos hablado, que es la Casa Real, esa trifulca entre Pablo Motos y David Broncano, y finalmente, pues la gloria de la inteligencia artificial. Bien, un minuto, empezamos contigo.
Sí, pues mira, justamente estoy leyendo un libro que se llama... En la montaña mágica. Me gustó mucho El Señor de los Anillos. Me encantó. O sea, toda la trama de... Bueno, me encantó. Entonces dije, pues este... Es más árido. Más árido, ¿eh? O sea, es más... Hay una montaña, la magia no es tan bonita como la de El Señor de los Anillos, pero tiene frases muy, muy interesantes. Y el otro día me apunté una que pensé, mira, esto para la palestra. Dice... Si gobernasen las mujeres, se acabarían las guerras y todo estaría mucho más limpio.
Irene.
Es bonito, sí, bien. Un saludo a mi máquina de tabaco que me estará escuchando.
Pues hasta aquí la palestra. Durísimas palabras, es decir, muy bien aprovechado el minuto candente de hoy. Hasta aquí la palestra de esta semana. Confiamos en que la semana que viene pues vuelva de alguna manera la voz de la juventud, ¿no? Que es Tomás Fuentes, a ver si es capaz de demostrar algo de compromiso. Y nada, recuerdo a los que no se hayan suscrito aún que el Mundo Today necesita vuestra ayuda. Ahora más que nunca. Y que si el mundo sucumbe a las tinieblas de la desinformación, será culpa tuya.